Radio Martí. Cubriendo toda la isla con las noticias más importantes de Cuba y el mundo. Radio Martí, por los 1180 AM, por nuestras frecuencias de onda corta y a través de martinoticias.com. Radio Martí, siempre contigo.
Resumen Martín Noticias AM. Las noticias más relevantes sobre Cuba en los últimos 8 días o en cualquier parte del mundo donde la isla es noticia. Resumen Martín Noticias AM. El acontecer de Cuba en 30 minutos. Deportes, farándula e invitados especiales. Resumen Martín Noticias AM.
Estamos dando inicio al resumen de los temas de Cuba más destacados durante la semana que finaliza, que fueron tratados acá en Martí Noticias AM para que la población cubana pueda tener argumentos y estar al día con la actualidad en la isla.
Así es, les saludamos Exilda Arjona y Ricardo Espinosa. Sean bienvenidos.
Resumen de noticias.
Comenzando el día lunes 22 de julio, tratamos en Martí Noticias AM el eco de las sesiones de la Asamblea Nacional del Poder Popular, exhibiendo el desastre económico que genera un sistema demostradamente fallido para generar riquezas.
El economista y colaborador de Radio Martí, Miguel Alejandro Hayes, nos habló sobre el reciente anuncio del régimen de La Habana sobre la dolarización parcial de la economía y acotó que la dolarización ya estaba y más bien lo que hizo el gobierno fue reconocerlo públicamente.
La dolarización, yo creo que lo primero es que fue algo mediático. ¿Por qué digo mediático? Porque dolarizada la economía cubana se ha estado dolarizando desde la década del 90 y esta última oleada de dolarización, esta última gran etapa, se puede asociar hasta el propio surgimiento de la tarea de ordenamiento. Es decir, a partir del 1 de enero del 2021, la economía ha estado dolarizándose. Es decir, no hay una dolarización ahora. Ya sabemos que los principales alimentos, los principales bienes, el caso del combustible, ¿qué faltaría, no? Que se dolarice el precio de la electricidad. Sí, quedan muy pocos productos en la economía cubana para que se dolaricen, tanto en el mercado oficial como en el informal, porque incluso hay muchos productos que se comercializan de manera informal y legal, que son ya directamente en dólares, y muchos servicios privados que ya cobran directamente en dólares. Es decir, la dolarización ya está ahí. Yo creo que más bien lo que hizo el discurso oficial fue reconocerlo públicamente, es decir, lo que llevamos años diciendo que se está dolarizando la economía, ahora dicen, bueno, vamos a dolarizar la economía, no solo en términos de precio de bienes y servicios, sino en costo de producción. La economía cubana está altamente dolarizada, entonces hay que ver la estructura del sector privado y su alto componente importador, que evidentemente se paga en dólares.
El especialista hizo énfasis en la necesidad que tiene el régimen en la participación del sector privado en la creación de oferta y opinó que estaría en juego solo el compromiso político de los favorecidos en la suerte de las MIPYMES.
La escasez en Cuba ahora mismo está marcada por la ausencia de divisas para importar, ya que el sistema productivo nacional, privado o estatal no es capaz de cubrir la oferta, la demanda, las necesidades. Yo pienso que no es posible que el gobierno cubano realice una nueva ofensiva revolucionaria en los términos tal y como la conocemos, de barrer por completo el sector privado. El gobierno está en una especie de entre la espada y la pared, donde necesita de ese sector para crear oferta, al mismo tiempo que es contrario a los intereses de poder y de dominación que predominan en Cuba, ¿no?, al servicio de la élite. Por tanto, lo que pienso que pudiera ocurrir sería una especie de intento de secuestro de las autoridades, del oficialismo, del sector privado, es decir, intentar reconcentrar las principales empresas privadas en un grupo muy específico de personas y al mismo tiempo crear o reforzar el sistema de control sobre esas empresas. Es decir, lo que está en juego no es la presencia o no del sector privado en la economía, sino quiénes van a ser las personas específicas que van a ocupar las principales empresas privadas y cómo se va a concentrar, es decir, qué nivel de socialización, cuánto volumen de empresas privadas va a haber en la economía. Pero sí es necesario que existan y van a existir las empresas privadas. Lo que está en juego es su compromiso político, por así decirlo.
El ministro de Salud de Cuba, José Ángel Miranda, durante la reunión de la Comisión de Salud de la Asamblea Nacional del Poder Popular, admitió que enfrentan una situación de desabastecimiento importante en la red y que los medicamentos no son suficientes para paliar la grave situación que enfrentan sobre todo los enfermos crónicos en Cuba.
Lo más significativo fue expresar abiertamente su preocupación por los delitos de corrupción que se dan en su sector. Hasta la prensa oficial hizo eco de la presunta venta ilícita de servicios de salud pública.
Por tal, Miranda no mencionó cómo el régimen busca sin cesar en todo el mundo mercados para rentar sus profesionales de la salud, que le reportan más ganancia que la industria turística.
El mismo lunes nos acompañó el doctor Julio César Alfonso, director de Solidaridad Sin Fronteras, para tratar el tema.
Sí, es una pena que siempre el prestigio y la ética, repito, de los profesionales de la salud cubana han estado desde lo alto, desde hace muchos años, mucho antes de que Fidel Castro tomara el poder en el 59. Ese es el resultado de todo un mal manejo administrativo del sistema de salud y del sistema en general del gobierno cubano, que ha llevado y va llevando a toda esta corrupción, y dado producto también de la escasez que hay del asunto. Tenemos, bueno, informaciones dentro de la isla, de muchas partes, médicos y otros profesionales, que tienen que recurrir a muchos de estos métodos de solicitar pagos a pacientes para poder subsistir, porque no hay forma de ellos adquirir recursos, como los que trabajan en el sector del turismo y otros sectores del Estado cubano, que sí adquieren moneda fuerte y tienen que recurrir a estos recursos, y los que no son enviados al exterior a manera de esclavos modernos y de servidumbre por deuda, donde el régimen recibe grandes cantidades de dinero fuerte.
Alfonso calificó entre ruinas y desastre la radiografía que presenta en la actualidad el sistema de salud en la isla.
Y ahora pues lo que vemos es eso, es un total ruina, total desastre. No hay ningún tipo de insumo, es supply, medicamentos, nada. Es decir, los médicos carecen de recursos para hacer cualquier tipo, las operaciones más básicas, incluso no solo en los hospitales, sino en los policlínicos, etcétera. Y el paciente pues sufre esto, el pueblo de a pie de Cuba, no tiene manera de subsistir sin la ayuda exterior, de sus familiares. Los que no tengan familiares pues están muy mal, porque el Estado cubano no es capaz de abastecer con los recursos básicos que requiere cualquier instalación de salud para poder ejercer de acuerdo a los estándares actuales de las reglas del sistema de salud y de la Organización Mundial de la Salud.
El martes 23 abordamos el tema de la estampida sin precedentes de casi 2 millones de cubanos en solo 30 meses, entre octubre del 2021 y abril de este año, que golpea muy duro a Cuba y hará más difícil, además de costosa, la anhelada reconstrucción del país en el postcastrismo.
El intelectual Manuel Cuesta Murúa, integrante del Consejo para la Transición Democrática en Cuba, opinó en Martín Noticias AM que estamos ante una policrisis muy lesiva, porque cada vez hay menos fuerza de trabajo.
Mira, la afectación es de policrisis, generando un impacto primero en la incapacidad de producir, es decir, de tener fuerza productiva. Bueno, decía que en términos sociales, definitivamente el impacto es muy grande también. Pensemos en una pareja joven que decide abandonar el país. Eso rompe el tejido, fundamentalmente entre las generaciones que le anteceden y las posibles generaciones futuras. Por supuesto, tiene un impacto en la sociedad muy grande. Y así sucesivamente, económicamente, como ya conté, políticamente, y fundamentalmente creo que hay un punto a analizar que tiene que ver con las diferencias que existen necesariamente entre lo que es un estudio, lo que es una emigración y lo que es un despoblamiento. Y este es para mí es lo que está ocurriendo justamente en Cuba. Hay un despoblamiento del país que es terrible para el presente ahora mismo y para el futuro también. La idea de asentamiento poblacional ha desaparecido del cubano. Me decía un amigo ayer que técnicamente si a Cuba le abrieran las puertas diversas que de alguna manera están abiertas, pues nos quedaríamos en un año, nos quedaríamos con una población exigua, básicamente envejecida y sin ninguna capacidad, por supuesto, productiva para autosostenerse.
A mitad de semana, Martín Noticias AM hizo mención a la estrategia del régimen cubano para con los residentes en la provincia de Santi Espíritus, donde este año se escogió para celebrar la fecha del 26 de julio.
Espagueti, sardinas venezolanas, arroz chino y azúcar fueron usadas para conformar el módulo extra que fue repartido a sus habitantes. 190.816 módulos alimenticios con estos productos como un regalo del Ministerio de Comercio Exterior.
El periodista independiente Boris González Arena hizo en Martí Noticias AM una descripción de lo que pretende el régimen con esta estrategia.
Es como decirte, halagar a la miseria para obtener algún tipo de crédito o algún tipo de beneficio en cuanto a la participación ciudadana. Entonces es como, bueno, para ver si minimizamos o disminuimos cualquier manifestación de descontento e incluso para aumentar un poquito la participación y que la gente salga por televisión diciendo que la revolución no los olvida porque les dio 2 libras de arroz, pues entonces han tomado esta medida, pero que es, ya te digo, de halagar a la miseria más espantosa que estamos padeciendo en Cuba.
El comunicador también describió el significado de este 26 de julio pasado para el gobierno de La Habana, en medio de una crisis generalizada que desborona cada día más a la sociedad cubana y lo ha constituido como un sistema de hambre.
Esta es una fecha que fue elevada por el régimen comunista para darle al 26 de julio de 1953 una significación mucho más trascendental de la que tuvo, y para sustituir sencillamente el 20 de mayo, o sea, el día de nuestra independencia, que fue el 20 de mayo de 1902 cuando se hizo la bandera cubana. Y bueno, hacía falta, tú sabes, en todo ese aspecto, la liturgia, etcétera, comunista y castrista, o sea, atenuar, menguar o disminuir toda la historia republicana de Cuba, y para eso erigió esta fecha anodina de un asalto que hoy sería considerado, por supuesto, un asalto terrorista. El otro día tuvimos las noticias de cómo ha disminuido brutalmente, incluso con cifras que está probado que son manipuladas, pero cómo ha disminuido brutalmente la población cubana, y entonces había personas publicando en las redes sociales, bueno, ¿y por qué no nos dan los huevos y el pollo a esas personas? Y el problema es que en realidad, aunque Cuba se quede en 2 personas, esas 2 personas van a pasar hambre, porque este es un sistema de hambre.
Resumen Martín Noticias AM. Las noticias más relevantes sobre Cuba en los últimos 8 días o en cualquier parte del mundo donde la isla es noticia. Resumen Martín Noticias AM. El acontecer de Cuba en 30 minutos. Deportes, farándula e invitados especiales. Resumen Martín Noticias AM. Sábados y domingos a la 1 y a las 6 de la tarde y a las 10 de la noche. Por Radio Martí y por martinoticias.com.
Llegando al jueves, Martí Noticias AM, abordamos el tema sobre la reciente creación del Comité Pro Amnistía para los Presos Políticos, una iniciativa lanzada el pasado 18 de julio, Día Internacional de Nelson Mandela, con el objeto de trabajar en la liberación de los cubanos encarcelados por expresar sus opiniones contrarias al régimen.
El periodista independiente Dimas Castellanos fue nuestro invitado para tratar este tema y nos comentó sobre la importancia de lo que este grupo de civiles pretende.
En primer lugar, porque se trata de un rescate de la historia política cubana. En diferentes épocas, gobiernos cubanos hicieron uso de la amnistía para liberar a supuestos prisioneros o acusados de delitos en diferentes momentos. Y eso desapareció totalmente con el gobierno revolucionario de 1959. Por lo tanto, en ese sentido, se trata en primer lugar de un rescate histórico. En segundo lugar, porque es una necesidad inmediata de la cantidad de cubanos que por la única razón de pensar diferente y de expresar sus pensamientos han sido juzgados, están cumpliendo prisión, han sido maltratados, etcétera. En ese sentido, la creación de un organismo para luchar por la libertad de esos hermanos que están en prisión, que están pasándola muy mal en las cárceles por las condiciones infrahumanas de vida, tiene una magnitud muy grande para mí.
El comunicador, durante este diálogo con Martín Noticias AM, subrayó la importancia de unir fuerzas en los objetivos de otras ONGs y grupos que trabajan por la democratización de Cuba y priorizan la libertad de todos los presos políticos.
Dentro de esos objetivos hay uno que se destaca, que es la democratización, sin la cual los demás no se pueden cumplir. Pero el hecho de que haya diversas asociaciones con un mismo fin requiere la interrelación, la coordinación, la unión, el intercambio de criterio para hacer efectivo la demanda de los prisioneros políticos, su liberación, la amnistía, es una demanda bastante común en diferentes asociaciones de la oposición. Y ahí, claro, ahí hay un paso que dar, un paso de caballerosidad, pero sobre todo de respeto a las necesidades de los cubanos que están en prisión o que están en estos momentos siendo juzgados por cualquier delito inventado por el gobierno. O sea, es una gran necesidad la unión de todas esas fuerzas que están encaminadas a un objetivo común.
En el cierre de la semana, Martín Noticias trajo a la mesa de trabajo el tema de una segunda flotilla rusa de embarcaciones que visita el puerto de La Habana. Luego que se diera a conocer la llegada el sábado 27 y hasta el martes 30 de este mes de julio de un buque escuela, una fragata patrullera y un buque cisterna de la Armada rusa.
Invitamos el viernes al abogado, profesor universitario y director de investigación de la Fundación de Derechos Humanos en Cuba, Hugo Acha, para que en su opinión nos dijera si se trataba del regreso a la Guerra Fría.
En mi opinión, la Guerra Fría en realidad nunca acabó. Se quiso hacer ver de esa manera desde Occidente. Ustedes recordarán Francis Fukuyama y el tema del fin de la historia, Al Gore y su aldea global. Al final del día, regímenes como el de Cuba, Irán, lamentablemente no progreso, sino regresión de lo que fue la oportunidad democrática en Rusia, que determinó el establecimiento de una élite que combinaba las capacidades de la comunidad de inteligencia soviética con la mafia rusa, estableció lo que se denomina una oligarquía criminal como forma de gobierno. Y en este sentido, los mecanismos de la Guerra Fría no se terminaron. China entiende eso, aplica su política de defensa en ese sentido. Corea del Norte hace lo propio, y vuelvo a reiterar, actores como Cuba, la Federación Rusa e Irán siguen actuando con esa mentalidad y esa concepción. Así que creo que esto que sucede hoy con una segunda flotilla arribando a La Habana tiene la misma dinámica de los procesos que acabo de describir.
A inicios de mes, el legislador ruso Sergei Mironov, incondicional a Vladimir Putin, afirmó que el uso de una base y el despliegue de misiles hipersónicos rusos en la isla era una opción que estaban estudiando. Como respuesta a una escalada estadounidense de instalar misiles en Alemania en medio del conflicto con Ucrania.
Cuando llegó la fragata almirante Gorshkov y el submarino Kazán a La Habana, se hizo mucho énfasis en las declaraciones de Bruno Rodríguez Parrilla, que, entre comillas, garantizaba que estos vectores, estas naves, no llevaran armamento nuclear. El problema es que hoy ya no se necesita una instalación de una complejidad, de un tamaño, con una parafernalia como la que se dio en la crisis de los misiles. Las dos naves citadas, tanto el submarino Kazán de la Casa Yasen o el almirante Gorshkov, nave insignia de su clase en la Marina de Guerra rusa, son capaces de transportar misiles de crucero que pueden ser equipados con ojivas nucleares. El Caliber, el Zircon, son misiles que pueden simplemente, con un procedimiento bastante sencillo, ser equipados con este tipo de cabeza de guerra. Y esto es lo que hace peligrosa a esta dinámica, porque Rusia, a diferencia de lo que sucede en Occidente, y esto lo ha dicho en algún momento abiertamente tanto Putin, la señora María Sájarova y otros voceros del Kremlin, ha estado siempre abierto y dispuesto a desplegar este tipo de armamento sin necesariamente ajustarse al marco regulatorio de control de armamento nuclear que solía regir este tipo de comportamientos.
El experto en temas internacionales subrayó que Rusia tiene en la actualidad la facilidad de cargar armamento nuclear sin necesidad de montar alguna infraestructura en tierra.
El doctor Acha se tomó los últimos minutos de la charla en Martín Noticias AM para describir en detalle el tipo de embarcaciones que componen esta nueva flotilla rusa atracada en la bahía de La Habana.
Esta segunda flotilla, en términos de capacidades de las naves involucradas, reviste un menor nivel de capacidades complejas. El buque escuela tiene menores capacidades de las que tenía el almirante Gorshkov o de las que tenía el submarino. Pero acá ya tenemos un gesto de naturaleza política. Ya estamos ya no hablando de una visita, sino se empieza a hablar de una base permanente. Se vuelve a una lógica que acompañó al despliegue de unidades militares soviéticas durante la Guerra Fría. Y se tiene que tomar en cuenta de que esto no es una cuestión única y exclusivamente norteamericana. El público tampoco conoce que cuando el anterior contingente naval ruso estuvo en la vecindad de los Estados Unidos, dos cosas sucedieron que son serias. Una, antes de llegar a las aguas territoriales cubanas, realizaron disparos de misiles de crucero que, de acuerdo al propio Ministerio de Defensa ruso, fueron exitosos en alcanzar blancos más allá del horizonte. Segundo, el despliegue de control, vigilancia y monitoreo no participaron únicamente naves y aeronaves de los Estados Unidos, también lo hicieron de Canadá, porque esto se entiende en una política de defensa integrada que va más allá del interés de un solo país. Y creo que el tema de Cuba hoy día en relación a Rusia también se tiene que entender desde el otro lado. Quiero recordarles, queridos amigos, que mientras estamos discutiendo esto, más de 3.000 jóvenes cubanos están hoy combatiendo en el frente en Ucrania en calidad de, entre comillas, mercenarios, en el criterio de la fundación de la cual yo soy director de investigación, víctimas de un esquema de trata y tráfico que explota a sus ciudadanos, como lo hace, por ejemplo, con las brigadas médicas. Y este es un factor gravísimo desde el punto de vista de una injerencia que Cuba realiza como régimen para apoyar la agresión rusa en relación a Ucrania. No solo con este envío de efectivos militares, no solo al recibir estas flotillas, sino al ayudar a Rusia a evadir las sanciones de Occidente para mitigar los efectos de la guerra de agresión en Ucrania.
Resumen de noticias.
En este resumen de fin de semana, Martín Noticias AM también compiló otras noticias relevantes que a esta hora les compartimos.
El Parlamento cubano aprobó la Ley de Ciudadanía, que entre otras reformas le otorga al presidente el poder de revocarla en ciertos casos. La ley introduce además los nuevos requisitos para adquirir la ciudadanía por nacimiento y por naturalización.
Según la norma, quienes se alisten en cualquier tipo de organización armada con el objetivo de atentar contra el país y quienes realicen actos contrarios a los altos intereses políticos, económicos y sociales, podrán ser despojados de la ciudadanía.
Aunque las autoridades insisten en que la revocación de la ciudadanía se haría solo en casos excepcionales, defensores de derechos humanos advierten que el gobierno cubano podría usar la nueva ley como una herramienta contra activistas y opositores políticos.
En cuanto a la renuncia de la ciudadanía cubana, la ley establece que podrán hacerlo los mayores de 18 años que tengan otra ciudadanía y se encuentren en el extranjero. Los interesados deben cumplir además ciertos requisitos, como no tener deudas con el Estado cubano, ni estar cumpliendo una sentencia penal o ser perseguidos por delitos cometidos en el territorio nacional o en el extranjero.
La solicitud solo se admitirá desde el exterior y para que sea efectiva debe ser aceptada por las autoridades de la isla.
El viernes el Parlamento también aprobó una ley de extranjería que introduce importantes reformas para los extranjeros que viven o tienen negocios en la isla.
Según las autoridades, a los extranjeros se le podría revocar la ciudadanía si se demuestra que cometieron fraude o si no entran al país en 3 años o no ratifican ante los consulados correspondientes en ese plazo su voluntad de mantenerla.
Ambas leyes, junto con la de migración, fueron las que más expectativas generaron durante las sesiones del Parlamento.
También el Parlamento cubano, a propósito, aprobó esta polémica ley de migración que introduce cambios significativos para los cubanos que residan fuera del país. Las reformas que introduce son claves para cientos de miles de cubanos que se han marchado del país en los últimos años en medio del mayor éxodo de la isla en décadas.
Entre los aspectos más relevantes está la desaparición del límite de los 24 meses para que los cubanos que salieron no pierdan sus derechos patrimoniales. Además, amplía los derechos y permisos de residencia para los cubanos emigrados. No obstante, la nueva ley no modifica el poder del Estado de regular la entrada y salida del país a sus ciudadanos que durante décadas han ejercido como médicos, militares, deportistas y periodistas, entre otros profesionales, así como con opositores y activistas.
También Cuba aprobó la Ley de Transparencia y Acceso a la Información Pública, cuyo artículo 53 reza que todas las personas tienen el derecho a solicitar y recibir del Estado información veraz, objetiva y oportuna de la que se genere en los órganos del Estado y entidades conforme a las regulaciones establecidas.
El comunicador y activista cubano Boris González Arena señaló desde La Habana a Martín Noticias que en Cuba no hay tal transparencia.
Cuba, en la Constitución del 40, creó el Tribunal de Cuentas y fue la primera de las tres instituciones jurídicas independientes que el castrismo canceló en el mismo año 59. O sea, hoy por hoy, transparencia es casi que una burla. ¿De qué transparencia vamos a hablar?
expresa el texto de la ley que se puede restringir el acceso a la información pública de forma total o parcial en caso de información clasificada o limitada y aquellas circunstancias, hechos o atributos que, de divulgarse, constituyen un daño, peligro, afectación o violación para la soberanía, defensa y seguridad nacional.
Desde La Habana, el también periodista independiente Reinaldo Escobar se refirió a esta ley en Martín Noticias.
Si todo eso que está en la ley se cumple, pues yo podría ir a las oficinas de inmigración y preguntar por qué yo estoy regulado. Yo creo que llevamos ya ni se sabe cuántos años que termina la cosecha azucarera y nadie se entera realmente cuántas toneladas de azúcar se produjeron. Y entonces yo quiero saberlo. Yo no sé qué salario tiene el presidente de la República. Yo no sé realmente qué hace Gaesa con el dinero que gana en los hoteles, las inversiones que se están haciendo en construir hoteles que están vacíos. Yo realmente me parece que está bien que se haya hecho esa ley, pero tengo que reconfesar que me siento escéptico que su cumplimiento va a tener un resultado positivo para los ciudadanos.
El deporte, la música y el entretenimiento hacen parte también de este resumen semanal de Martín Noticias AM.
El Comité Olímpico Internacional dijo que la selección de los atletas para el equipo olímpico de refugiados de París 2024 se basa en su estatus de refugiados de sus integrantes, verificado por la ACNUR, la Agencia de la ONU para los Refugiados, comentó la oficina de prensa del organismo a Martín Noticias en un correo electrónico, luego de que esta semana Cuba pidiera la expulsión de uno de ellos de la plantilla.
El COI anunció en mayo que 37 atletas de 11 países competirán en los Juegos de París como parte del equipo olímpico de refugiados, creado para los Juegos de Río 2016 como un símbolo de esperanza y para llamar la atención sobre la difícil situación de los refugiados en el mundo.
Por primera vez en 2024, el equipo incluirá a cubanos, el canoísta Fernando Dayan Jorge, residente en Estados Unidos y ganador de la medalla de oro en la canoa a 1000 metros en Tokio 2020, y el pesista Ramiro Mora, residente en Gran Bretaña.
En la capital gala verán acción 21 atletas nacidos en Cuba, representando a 13 países y al equipo olímpico de refugiados en 10 disciplinas.
Ayer me dijeron negro pa' que me pagara yo.
La joven cantautora y violinista cubana Jaycee Rojas está revolucionando el jazz latino con ritmos afrocubanos.
Yo estudié por 11 años en la Escuela Nacional de Arte en Cuba y después estuve trabajando como violinista en la ópera y ballet nacional de Cuba. Entonces en ese tiempo conocí a un muchacho noruego y bueno, el amor me trajo hacia aquí.
La prestigiosa revista Rolling Stone la seleccionó este año en su lista de recomendaciones como una de los 15 mejores artistas independientes y la revista Billboard como una estrella emergente.
Oye, ven, mamá y mí.
Fue una semillita que fue creciendo, hasta que me di cuenta que yo estoy alta y defender que yo vengo de Cuba y que yo también puedo hacer música de mi país.
La joven que comenzó en el mundo de la música desde que era una niña en Cuba reside desde hace años en Noruega. Desde allí compuso su disco debut A Mis Ancestros, al que califica como el resultado de la búsqueda de su identidad y de una nueva vida en Oslo, ciudad a la que viajó por amor y donde continuó sus estudios de jazz y violín.
Recientemente, la Academia de Grabación de los Estados Unidos, institución reconocida por entregar los premios Grammy, también incluyó a la cubana como una de sus miembros votantes. El pianista y compositor cubano Chucho Valdés ha sido nombrado como Jazz Master 2025 por la National Endowment for the Arts, agradeciendo en redes sociales este reconocimiento.
Quiero dar las gracias a Kennedy Center porque he recibido el NIA Jazz Master. Es el reconocimiento más alto que da la nación americana a un músico.
El reconocimiento, uno de los más altos honores en el mundo del jazz, destaca la excepcional contribución artística de Chucho a lo largo de su carrera.
Junto a Valdés, de 82 años, también han sido reconocidos la pianista Marilyn Crispell, el saxofonista Marshall Allen y el crítico de jazz Gary Giddens. La ceremonia tendrá lugar el 26 de abril de 2025 en el Kennedy Center, donde se celebrará un concierto tributo anual.
En la nota de cierre, como uno de sus mejores conciertos en España, describió el grupo Gente de Zona el show celebrado en Madrid de su gira Demasiado Europa Tour, ovacionados repetidamente.
Gracias.
Hasta aquí este resumen noticioso con la información más destacada esta semana en la revista informativa Martí Noticias AM, que transmitimos de lunes a viernes desde las 8 de la mañana.
Con la producción de Julio Lastre y la asistencia técnica de Tony Simón, les acompañamos Exilda Arjona y Ricardo Espinosa. Les invitamos, recuerden, lunes 8 de la mañana, Martín Noticias AM.
Resumen Martín Noticias AM. Las noticias más relevantes sobre Cuba en los últimos 8 días o en cualquier parte del mundo donde la isla es noticia. Resumen Martín Noticias AM. El acontecer de Cuba en 30 minutos. De